Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Mira que lo hemos dicho veces, ¿eh? Pero es que cada vez son más frecuentes los fraudes digitales. Tenemos ejemplos de todo tipo, mensajes que parecen de nuestro banco, llamadas que incluso muestran su número real y en cuestión de minutos podemos perder miles de euros. Bueno, pues hoy vamos a hablar de todo ello con nuestro abogado de confianza, con Xavier Bilbao. ¿Qué tal, Xavier? Buenos días.
Muy bien, Susana. Buenos días.
Bueno, vamos a empezar por lo básico, si te parece, porque el término exactamente es phishing. ¿Y exactamente de qué hablamos?
Bueno, pues el término describe la suplantación que se hace de la identidad, generalmente de entidades bancarias, pero también puede ser incluso de instituciones públicas, y a través de esa suplantación de identidad que hacen los delincuentes, lo que se hace es conseguir que el ciudadano disponga de su propio dinero en contra de sus propios intereses.
Claro, el objetivo es conseguir claves o que los clientes hagan transferencias, es decir, que podemos caer cualquiera.
Así es. Los métodos habituales suelen ser o llamadas que, pues eso, que aparentemente en el teléfono propio figuran como de la entidad bancaria de la que uno es cliente. Veo en el teléfono pues que me está llamando determinada entidad bancaria, por lo tanto recibo la llamada, atiendo, se me presentan eso como un empleado del banco que me pide que haga determinada disposición de dinero en favor de un tercero porque ha habido un error. O me solicitan las claves porque, bueno, pues hay una actualización del sistema. Llamadas de este tipo que, insisto, aparentan que son de la propia entidad.
Sí.
Otro sistema que suelen utilizar son mensajes SMS o de correo electrónico que igualmente tienen la apariencia estética de la propia entidad y en la que solicitan muchas veces que cliquemos en un enlace. Al hacer esa sencilla maniobra de darle con el botón en el enlace que nos piden, lo que consigue el delincuente es meterse en nuestro terminal, generalmente telefónico, pero puede ser también del ordenador, y introduciéndose en nuestro terminal lo que consiguen es acceder a esas claves, usuario, mediante los que luego pueden pues disponer de nuestro dinero haciendo una transferencia a una cuenta suya o de un tercero.
Madre mía. Es que claro, se trata de engaños cada vez más sofisticados y además con una consecuencia muy preocupante, y es que el dinero normalmente desaparece y es muy complicado a partir de ese momento seguirle la pista. Así que si te parece, vamos a entenderlo mejor, vamos a aterrizarlo con un caso real, Xavier, que siempre ayuda a entender mejor el problema.
Muy bien, pues mira, os cuento, por ejemplo, uno de los muchos que hemos tenido en el despacho. Un cliente que recibe una llamada en su teléfono, como he explicado antes, de su banco. Él mira y ve el nombre de su banco en la pantalla del teléfono, ¿verdad? Coge y el empleado le dice que ha habido un error en una transferencia y que el cliente ha recibido 4.000 euros y que por favor que lo transfiera al verdadero destinatario. El cliente lo que hace es entrar mediante la aplicación del banco, entra en su cuenta y efectivamente ve un ingreso de 4.000 euros. Entonces, viendo que coincide con lo que le han dicho por teléfono, inmediatamente después lo que hace es una transferencia al número de cuenta que le han comentado y él, con toda la buena fe, considera, bueno, pues eso, que ha actuado correctamente y se olvida del asunto. Bien, cuando termina el mes y recibe el extracto de la tarjeta de crédito, ve que esos 4.000 euros que él vio aquel día cuando le llamaron, esos 4.000 euros en realidad le pertenecían a él. Es decir, la persona que le había llamado previamente había conseguido transferir de su cuenta, de su tarjeta de crédito a su cuenta corriente esos 4.000 euros para utilizarlo como cebo, de tal manera que luego el cliente confió en su palabra y lo transfirió a un tercero del que ya, lógicamente, no se sabe nada al cabo de 15, 20 días después, cuando el cliente se da cuenta.
Claro, le hicieron creer que devolvía un dinero que en realidad ya era suyo.
Efectivamente. Fijaros lo sofisticado que es. Es decir, primero han tenido que entrar en la cuenta del cliente a través de una de las aplicaciones, como digo, informáticas o de la web. Es decir, han conseguido su contraseña, su usuario, para poder hacerlo. Han hecho ese traspaso interno. Han hecho una llamada en la que, identificándose como el banco y apareciendo como el banco en el propio teléfono, sabían los datos del cliente, es decir, se dirigían a él con su nombre y apellido. Le han hecho, insisto, creer que ese dinero no le pertenecía a él y el cliente, pues insisto, con plena confianza, con todos los datos que estaba manejando, llega a disponer de su dinero en contra de sus propios intereses.
¿Y qué pasó en este caso?
Bueno, pues tuvimos la suerte de que, aunque inicialmente la entidad bancaria dijo, repasando los movimientos, bueno, sí, que le había hecho una transferencia y que por lo tanto todo era correcto, explicamos, bueno, pues todos los pormenores de esta operación y les hicimos ver que la entidad bancaria tenía que haber implementado medidas para, primero, no permitir que un tercero entrara en su banca telefónica o banca, perdón, digital para hacer ese traspaso inicial. Segundo, que menos pudiera tener la ocasión de tener sus datos para llamarle y poder dirigirse a él haciéndose pasar por el banco. Y tercero, incluso cuando se hizo una transferencia, en este caso inusualmente alta, de 4.000 euros, el banco tenía que haber enviado un mensaje de comprobación o un doble check de la operación para que el cliente hasta en ese momento tuviera la ocasión de darse cuenta y rectificar. Entonces, lo que conseguimos explicando todo esto es que el banco finalmente le devolviera esa cantidad.
Esto es muy importante porque así no siempre la culpa es del cliente, que es lo que parece en todos estos casos. Y aquí viene la gran pregunta. Si somos víctimas de un engaño así, ¿podemos entonces recuperar el dinero?
Sí, se puede recuperar. Hasta hace no mucho los bancos, y bueno, ahora todavía, dependiendo del caso, se amparan en lo que has comentado, le echan la culpa al cliente, ¿no? Dicen,
claro,
bueno, pues si usted ha hecho, pues eso, ha entrado con su usuario y con su clave y ha hecho una transferencia, o incluso si usted ha facilitado sus datos a un tercero, usted ha obrado de manera negligente y temeraria. Por lo tanto, la culpa es suya. Eso es lo que muchas veces reciben por respuesta los clientes. Pero en el año 2025, como venimos ya hablando en estas semanas, el Tribunal Supremo se pronuncia sobre uno de estos casos y delimita muy bien, describe cuál es la responsabilidad del banco. Es muy importante, ¿por qué? Porque también, como has comentado antes, el delincuente, el que hace este tipo de comete este tipo de delitos, es muy difícil de localizar el dinero, ni digamos. Entonces,
claro,
en realidad, la única vía que tiene el cliente, el perjudicado por un delito de estos, es solicitar al banco una responsabilidad por no haber implementado medidas de seguridad y demás. Bueno, pues lo que dice la sentencia del Supremo del año 2025 es esto. Dice, primero, que el banco tiene una responsabilidad que llaman cuasi objetiva. ¿Esto qué quiere decir? Que el banco responde siempre, salvo que demuestre que el cliente ha actuado de manera negligente y temeraria. Es decir, no basta con que diga, oiga, es que usted ha usado su contraseña y usted ha hecho una transferencia como la suele hacer habitualmente. No le basta ese argumento. Tiene que demostrar que esa manera de actuar no viene precedida de un engaño, por ejemplo, como el que he comentado antes. Entonces, ya digamos que pone un poco la pelota en el tejado de la entidad bancaria. Y luego considera una deficiencia del servicio del banco, por ejemplo, no detectar operaciones inusuales, es decir, esta cantidad es muy elevada para este tipo de cliente, o esta transferencia se hace de madrugada a una hora que no es la habitual, o se realiza un destinatario que es sospechoso. Es decir,
claro,
este tipo de situaciones las tiene que detectar el banco inmediatamente y frenar la operación, porque como decimos, una vez que se hace, una vez que se dispone el dinero, ya el que lo recibe, el delincuente, ya es, vamos, es irrecuperable.
Exacto,
salvo
eso
que el
es
banco...
indetectable.
Claro, salvo que el banco previamente, como digo, implemente todas estas medidas y bloquee esta posibilidad. Entonces, lo que dice el Supremo es que el banco va a tener que implementar esas medidas de seguridad para evitar estos delitos y que si no demuestran que el cliente ha actuado mal con sus datos o haciendo una temeridad, entonces van a tener que responder del dinero y devolverlo.
Así que lo que esto implica en la práctica, esta sentencia del Supremo, es que el banco debe devolver el dinero.
Eso es. Y como hablamos otras veces, ¿qué cantidades? Bueno, pues os imaginaréis que de todo
de
hay,
todo.
¿verdad?
Sí, sí.
Eso es. Hay a gente que le engañan con una transferencia de 1.000, de 2.000 euros y hay a otras personas o incluso a empresas que les engañan con decenas de miles de euros. Al final, en una empresa de cierto volumen, bueno, pues que alguien te llame diciendo que hay una situación urgente en la que hay que corregir, pues eso, una transferencia mal hecha o una multa de determinado ayuntamiento, bueno, pues puede ser de cantidades importantes. Entonces, como decimos, el delincuente utiliza la psicología, ¿verdad? De la persona que, bueno, pues que de buena fe, si ve que todo cuadra, si la llamada proviene o aparenta ser del banco, o si, como decimos antes, de repente ellos han conseguido operar previamente en tu propia cuenta y ves un movimiento que coincide con lo que te dicen, bueno, pues es fácil que caigas, ¿no? Bueno, pues lo que decimos, el banco va a tener que responder con el importe que tú hayas dispuesto, 1.000, 1.000, 10.000, 10.000, la cantidad que tú hayas utilizado fruto de ese engaño.
Vamos a lo práctico. Si alguien nos está escuchando y le ha ocurrido esto, yo creo que todos tenemos gente conocida cada vez más que les ha ocurrido, ¿qué es lo que tienen que hacer?
Bueno, pues es muy importante actuar rápido, ¿vale? En el caso que os he dicho antes, desgraciadamente no se pudo hacer rápido porque hasta que terminó el mes y descubrió el cliente que habían utilizado, no lo sabía. Pero cuando uno lo sabe desde el principio, lo más importante es actuar, como digo, rápido. ¿Y qué es actuar rápido? Primero, denunciarlo en la policía. No porque pensemos que a través de la policía se va a solucionar el asunto, que ya he dicho que es prácticamente imposible, sino porque esa denuncia es necesaria para luego dirigirnos a la entidad bancaria. Entonces, con la denuncia interpuesta en la que explicaremos cómo han ocurrido los hechos, seguido uno se dirige a la entidad bancaria y tiene que ser por escrito y tiene que pedir acuse de recibo, es decir, tiene que quedar constancia de que el cliente ha iniciado, ha iniciado una reclamación frente a la entidad pidiéndole una responsabilidad por todo esto. Bueno, con todo eso lo que abrimos, insisto, es eso, un expediente en el que la entidad va a tener que dar una respuesta. Pues bien, si esa respuesta es positiva, que es difícil inicialmente, pues estupendo. Pero si no lo es, pues hombre, ahí es cuando sí o sí hay que contar con un abogado para que defienda cuáles son los requisitos que el Tribunal Supremo establece para que esa reclamación prospere y convenza a la entidad bancaria de que le compensa devolver ese dinero ahora y no esperar a que haya un juicio. Lo ideal sería contar con el abogado desde el principio, desde que se pone la denuncia para que todo,
Para
cuadre
que
bien.
Esos escritos al banco y todo los hagamos correctamente, entiendo.
Eso es. Pero bueno, pero sí que es verdad que en ocasiones el cliente pues actúa y más con el nerviosismo, ¿no? Que cuando uno se da cuenta de una situación de estas, pues posiblemente actúe por su cuenta. Bueno, pues lo que tiene que hacer llegado un momento, insisto, sí que es dirigirse a un despacho especializado para que ya coordine correctamente los siguientes pasos, que para él, como hemos dicho otras veces, no van a ser complejos, pero sí que necesitarán, pues bueno, pues de recabar esa documentación que hemos dicho de la denuncia de la policía, del movimiento que ha realizado, tendrá que facilitar un extracto para que luego ya la reclamación a la entidad, bueno, pues esté bien realizada y la entidad no tenga más remedio que responder.
Así que los bancos, ante esa modificación, ahora ya sí están devolviendo el dinero. Imagino que ya estarán poniéndose las pilas también en controlar todas estas transferencias, estos engaños, ¿no?
Eso es. Hay el dicho este, ¿no?, de prevenir antes que curar, pues nos lo podemos aplicar tanto nosotros, los ciudadanos, como las propias entidades, ¿no? El ciudadano, ¿cómo se tiene que aplicar este principio?
Sí.
Bueno, pues hay que ser precavido y hay que ser prudente, ¿no? Y si uno recibe una llamada de teléfono de la entidad bancaria en la que le piden de manera urgente sus datos o que haga un movimiento X, desconfiar totalmente. Los bancos no llaman para que hagas este tipo de operaciones. Entonces, de primeras, ser precavido y no hacerlas. No hay ninguna operación que no pueda esperar lo suficiente como para que uno se dirija a una oficina y lo trate directamente con un empleado y verifique que es así.
En persona.
Entonces, eso es, no hacerlo, ¿no? Cuando uno recibe lo que hemos dicho antes, un SMS, un correo electrónico en el que le dicen, bueno, pues clica en este enlace, pincha aquí, hacerlo. Es otra vía que, bueno, pues ya hemos dicho que es una fuente mediante la que ellos, los delincuentes, se meten en nuestros terminales y consiguen datos nuestros y demás, no hacerlo. Este tipo de cuestiones, tienen que tenerlas en cuenta los ciudadanos, ¿verdad? Y luego las entidades bancarias, como has dicho, pues lo mismo, lo que tienen que hacer es implementar una serie de medidas que se lo pongan difícil al delincuente, ¿no? Por muy avezado que sea en temas tecnológicos, pues controles de seguridad, lo que hemos comentado, campañas de información a sus propios clientes, posibilidad de rectificar determinadas operaciones inusuales. Claro, con todo esto será más sencillo que ocurra menos veces y cuantas menos veces ocurra, pues el banco menos veces tendrá que responder, ¿no? Que yo creo que tiene que ser el objetivo en este caso.
Efectivamente. Pues consejos muy útiles en un tema que, como vemos, nos puede afectar a cualquiera. Xavier Bilbao, abogado, gracias como siempre por acompañarnos.
Gracias a vosotros.